Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
Blue bajó 3 pesos ayer, sube 1 pesito hoy, está en 3.93. Bien, las señales de noticias están con Trump, primer expresidente procesado, fuerte operativo de seguridad en los tribunales de Nueva York, eso es La Nación Más, Crónica TV, ¿dónde están escondidos los dos cómplices? Crimen del colectivero, bueno, todo lo que esto ha generado obviamente. El hartazgo con la dirigencia, con la clase político, yo diría con la dirigencia en general, fuerte operativo de seguridad en Manhattan, dice el C5N, decía fuerte hartazgo con la dirigencia en general, lo que se viene el ataque al payaso de Bernie, la inseguridad sempiterna que no domina un color político o el otro, y bueno, ahí está. Bueno, también con este tema está 24, y lo otro tanto con TN. Bueno, vamos a esperar a que se conecte Burman, ¿eh? Vamos a esperar a Burman tranquilo, no lo llamamos, ahí está, y se va a sumar. Y después Boca con, con un tema de fútbol que no tiene nada que ver. Bueno, vamos a dialogar un minutito con Julio Burman, creo que ya lo tengo en línea. Julio, buenas tardes. Fernando, ¿cómo va? Julio, estás muteado, ¿eh? A ver, cuando Julio Burman se desmute, le cuento que en un ratito vamos a hablar también con Carlos Germano, cuando despidamos a Julio, y después tendremos a Julio de Alejandro Rothman y Julio Gambina. Julio, ¿ahí estás?
Sí, se escucha, ¿qué tal?
Sí, perfecto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Escucho lo que sí, bajísimo, ¿eh? Yo por lo menos me parece que es un tema tuyo de micrófono, estás lejos, te escucho un poco bajo. Bueno.
No, yo los escucho bien.
Bueno, yo te escucho un poquito bajito, en todo caso, a ver si, bueno, si sube el retorno, si subo yo un poco la computadora, no hay problema. Digo, ¿cómo tomaste todo este juego que empezó el fin de semana, que para mí no deja de ser un poco un bluff, de Berbisky para abajo y el tapado de Cristina para ir con un desconocido? ¿Algo, una teoría que vos habías tenido o algo parecido aquí, hablando con nosotros en Construcción Plural hace, no sé, menos de un mes? Y se habló después del presidente de YPF, a mí me lo dijo también una fuente. Anoche Carlos Pani decía que no era el presidente de YPF en Santa Cruciene, sino que era Miguel Galucho. ¿Cómo tomaste todo esto?
Sí, bueno, Pani se refirió mal al presidente de YPF, como diciendo que no era una opción, como que era, no me acuerdo qué palabra usó, ¿no? Pero yo creo que no, que el mencionado es Pablo González, no es Galucho. Galucho está totalmente fuera de la política. No tendría mucho sentido, aparte, me parece, ¿no? Porque parte de la idea de reflotar esta candidatura que se había mencionado ya el año pasado de presidente de YPF era decir, bueno, YPF es una de las pocas áreas de la gestión que tiene algo para mostrar, aunque bueno, justo en este contexto, ¿no?, de la reactivación de este juicio que la Argentina pierde, bueno, hay que ver si esto no empaña un poco esa idea, ¿no? Pero en todo caso, lo que habíamos comentado acá con vos hace 3 semanas,
sí,
que me parece que es este rumor, responde a la siguiente lógica. Hoy el Frente de Todos, sobre todo Cristina Kirchner, tienen un núcleo duro de votantes que lo sigue bajo cualquier circunstancia aún adversa, pero tiene una gran cantidad de dirigentes que ya llevan muchos años dando vuelta, que no, ninguno de los... De hecho, es nuevo, ni mucho menos, y que ya todos tienen una imagen negativa muy alta como para salir al mercado electoral a buscar votos. No, esto aplica tanto al presidente, a la vice, a Daniel
Scioli,
a Massa, a todos. Están todos.
De Pedro también.
20 años de vuelta. De Pedro un
de
poco
Pedro,
menos. De Pedro, bueno, a mí me dan las encuestas que tiene un nivel de desconocimiento de 20%, por ejemplo.
Sí, por eso. Sí.
Y en el interior un poco más, lo cual es bueno eso, porque hoy en día que te conozcan todos no es bueno. Y bueno, en ese contexto, digamos, surge la teoría del desconocido, como alguien que que puede salir a hacer campaña con una cierta novedad, no tanta porque obviamente cuando todos sepan que ese desconocido es el candidato de Cristina, se agrieta nuevamente su figura, pero bueno, digamos que cuenta con una al menos oportunidad potencial que hoy el resto no tiene, ¿no? Porque si vos sos, no podés ser candidato presidencial competitivo si tenés una imagen negativa de 65%, es una forma de decir voy a perder, ¿no?
Lo que pasa es que esto también deviene de la gestión de gobierno, ¿no? Está bien, vos encontrás a alguien que no es conocido y demás, pero digo, va a ser el representante de una gestión que se va con un 100 y pico% de inflación, 40% de pobreza, o sea, yo creo que lo que tienen que buscar es alguien que más o menos traccione para una derrota digna, una derrota, una cierta competitividad. Ganar, me parece que saben que ganar no se va a ganar de ninguna manera, ¿no?
No, pero el político, tanto dirigente o militante, no piensa de esa forma.
Ah, bueno, bueno, pero tampoco come vidrio, ¿no? Pero sabe, no va a militar no, pero para ahí, ganar. Pero
los que analizamos la política nos podemos poner en ese lugar, pero el que está defendiendo una elección tiene que estar convencido internamente, hasta cuando duerme y sueña, que puede ganar, si no, se retira antes de arrancar. No, lo que está diciendo lo entiendo perfectamente y lo comparto, pero también entiendo que los que están jugando crean en sí mismos, ¿no? Pero bueno, más allá de que está esa ilusión de competir siempre, aún en circunstancias muy adversas, porque también, como lo hemos dicho también hace 3 semanas, Fernando, tampoco es imposible que el Frente de Todos gane. Yo creo con vos también que hoy, Juntos por el Cambio, cuenta con una ventaja clara, pero tampoco me diría que es imposible, ¿no? Porque tampoco es que Juntos por el... O sea, el Frente de Todos está haciendo un gobierno con 100% de inflación, ya está clarísimo, y con 40% de pobreza y con funcionarios que reciben trompadas en la calle, pero sí. Juntos por el Cambio tampoco pudo reelegir, ¿no? Por lo tanto, es que tampoco es que están enfrentando a Messi, ¿no?
No, pero bueno, si vos me preguntás a mí, yo creo que tiene más chances a esta altura y me preocupa muchísimo de ganar Milei. Si vos me decís que haga apuestas, apuesto por Juntos por el Cambio, pero si tengo que apostar por un por otro, voy por más por Milei que por el Frente de Todos hoy día.
Bueno, es cierto que en un escenario de balotaje, Milei es totalmente impredecible su desempeño. Puede de repente capturar una cantidad de votos totalmente imprevista, ¿no? Por eso sí, el factor Milei realmente sí, es como en matemáticas se dice, es el funcional, ¿no? Es el ese factor que puede ser que puede disparar para cualquier lado. Ahora bueno, yo creo que no, de Frente de Todos igual bate, ponga quien ponga, va a haber un 30% que vaya por ahí, y creo que ese 30% lo deja Milei fuera del balotaje. Pero bueno, insisto, no hay que descartar nada, ¿no? Porque en un clima de disconformidad tan alto, y sí, si Milei llega a salir segundo, ahí sí puede pasar cualquier cosa.
¿Cómo tomaste ese tema?
Hay que aclarar.
Sí. ¿Cómo?
Es un armado que hay que aclarar de Milei, es importante tenerlo en cuenta, que él armó un partido neoperonista. O sea, si vos ves el armado nacional de Milei, sí. Si ves no, pero ahí está en el sentido menemista, ¿no? Pero si ves el armado de Milei, casi todos los candidatos de Milei en las provincias vienen del peronismo. Y eso, y Milei aparte se pasó diciendo desde el día uno que él no es gorila, que es el mejor presidente en Menem, y que él invitaba a formar en su frente a lo que él llama el peronismo republicano, ¿no? Que es de Pichetto, etcétera. Pichetto, por lo tanto, yo creo que todo eso que Milei viene anunciando de hace 2 años, de que él no es incompatible con el peronismo, no con el kirchnerismo, pero sí con el peronismo. Ojo que en una elección en la cual Milei tiene capacidad de meterse en el balotaje, se va a hacer sentir con todo, ¿eh? Milei va a ser, termina haciendo una campaña con el retrato de Perón detrás.
No, por eso yo te decía que si Milei llegara al balotaje y tendría que ser con Juntos, probablemente ahí tiene más chance de ganar Milei que Juntos, también por el votante peronista, kirchnerista, que yo incluso he ocultado un poco la cosa, y me dice, sí, no, la verdad, yo si tengo que votar a Fernando en un balotaje entre Larreta, Bullrich y Milei, voto a Milei, me dicen los que se quedan afuera de balotaje, amigos kirchneristas o peronistas. Así que sí.
Mira, preocupante, pero es así. Esto no responde a la lógica izquierda-derecha, obviamente, ¿no? Responde a una lógica de otro tipo.
Antisistema.
Pero ya sabemos perfectamente que es mucho más compatible el votante kirchnerista con el menemismo que con el radicalismo. Uno puede decir, ¿cómo es eso posible? Bueno, es posible y es real y lo sabemos bien.
Sí.
No, sí, tal vez el votante de izquierda progresista que se sumó al kirchnerismo, pero el votante peronista bonaerense que vota por el kirchnerismo no tiene problema con el menemismo.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. No, por eso que el peligro Milei está ahí. ¿Cómo tomaste, vos hablaste al pasar, ¿no? ¿Cómo tomaste esto de funcionario? Bueno, Bernie que se expone, recibe una piña. Yo lo tomé un poco como el hartazgo de la sociedad representado en esa piña o esa agresión que uno desde el sentido común puede repudiar y por otro lado entender. El hartazgo con justamente lo que Milei llama la casta, que yo es lo que hace rato vengo hablando como la clase política, que engloba un poco a la dirigencia toda, no solo a la política, también a la gremial, a la periodística, a la sindical, a los banqueros, etcétera, empresarios y sindicalistas. Y por otro lado, el gran tema, ¿no?, que junto con la inflación, que es la inseguridad, ¿no?, que nadie da pie con bola.
Sí, bueno, sin duda fue terrible lo que pasó, ¿no? Porque si uno ve las imágenes completas, fue una violencia desatada, ¿no? No diría tampoco que los colectiveros enardecidos de ayer eran la sociedad argentina, pues no lo eran, era un sector particularmente enojado. No sé si ese nivel de violencia es el que ejerceríamos cualquiera de nosotros. Tal vez ahí había algo particular, ¿no?, de toda la situación, etcétera, ¿no?
Vos sabés cómo es el tema de la masa, ¿no? Digo, individualmente puede ser muy racional, pero el tema cuando estás, pasa en la cancha, ¿no? En la masa uno, no lo digo ni por mí ni por vos necesariamente, pero digo, se transforma, ¿no? Digo, la masa permite cosas que la individualidad no haría, ¿no?
Las escenas del linchamiento, fue una escena de linchamiento, ¿no? De repente, claro, tal como dijiste, el comportamiento de masa
totalmente
convierte a gente que tal vez no era violenta, de repente la convierte en un animal más, ¿no? Pero, y eso sí, lo hemos visto en muchas situaciones. Yo una vez vi en el microcentro porteño una escena muy parecida, de que de repente dos personas señalaron a alguien como un presunto ladrón, que no sé si era cierto o no, y 40 personas salieron a pegarle, una cosa demencial, pero así funciona, tal como dijiste, la masa. Bueno, el tema es la masa como metáfora, si esto no representa también comportamientos sociales. Yo creo que en la Argentina que conocemos nunca vimos el desborde de la manada. Vimos, sí, conflictividad social, saqueos, etcétera, pero siempre con cierto nivel de organización. Afortunadamente, me parece que estamos un poco lejos de que eso que vimos ayer se convierta en un fenómeno social generalizado, ¿no? Pero guarda, porque en el mundo contemporáneo, esto lo vimos en toda América Latina, la calle es mucho más violenta que antes, ¿no? No digo la calle cotidiana, digo la calle política, ¿no? Desde los bolsonaristas tomando el Palacio de Justicia del Congreso, hasta los peruanos que están también de los dos lados, tanto castillistas como anticastillistas, completamente sacados en la calle. La calle tiene hoy un condimento distinto que es muy desestabilizador, ¿no? Porque cuando se produce la escena de violencia como la de ayer, pareciera que las instituciones quedan como fisuradas.
Y es un momento de hartazgo con, de nuevo, la casta de Milei o la clase política, como ya me gusta, o clase dirigencial, como me gusta decirle a mí, alto como el 2001, mayor, menor, o se está exagerando un poco la nota.
Bueno, tenés el fenómeno de Milei, porque cuando yo en las encuestas, que te debo mandar un informe ahí, que vos me recordaste. En las encuestas yo estoy cruzando, antes preguntaba si era a favor o en contra del gobierno, ahora pregunto, cambié un poco la pregunta, pregunto oficialistas, opositores independientes o críticos del gobierno que votaron por el FDT, y hay un sector que cada vez mayor de gente que se autodefine como independiente, o sea, no como opositora, como gente que está fuera del eje gobierno-oposición, de la grieta, y ahí es donde Milei gana las elecciones caminando, en ese segmento de la sociedad que ya ni siquiera se define dentro de una grieta. Así que creo que sí, ¿no?, que va cobrando cada vez más forma electoral eso que vos denominás el hartazgo con la clase política, y que tiene un representante, ¿no?, que es Milei, alguien que tuvo el acierto desde el punto de vista estratégico electoral, de convertirse en el que monopoliza ese discurso.
Sí, sí. Totalmente. ¿Qué rol le ves a este Macri de renunciamiento fake o grandeza fake, digamos, en el futuro, digamos? ¿Tendremos un pasada la PASO, tendremos una Bullrich o un Larreta fuerte? Hay dos caminos, digo, el día de mañana cuando Larreta y Bullrich eventualmente se transformaran en presidente, ¿no? Digo, una especie de tutelar a lo Cristina de Alberto, si bien la situación es distinta, no hubo un dedo, como en el caso de Cristina para Alberto, o, salvando la distancia, ser un Alfonsín casi conspirativo y controlando un De la Rúa que terminó cayendo por sus propios defectos y también empujadito un poquito por la falta de apoyo de un Alfonsín y el juego de Alfonsín con Dualde. Digamos, ¿qué rol le ves a Macri el día de mañana? ¿Quedará obnubilado o será el gran líder que vemos hoy que dice que hizo un gran renunciamiento, pero a la vez quiere seguir digitando las internas en Capital, en Córdoba, etcétera, etcétera?
Mira, para empezar, yo en ese listado que pusiste de Larreta Bullrich pondría también a Vidal. Y la pondría por la sencilla razón de que si Macri dice mañana mi candidato es Vidal, Vidal gana la interna.
¿Cómo? ¿Vidal gana la interna si Macri dice eso, crees vos?
Si Macri dice que ella es la candidata, sí. Como él, ¿sí?, también lo hizo ganar a Larreta en 2015 en Capital.
Sí, con Michetti, sí.
Las encuestas decían masivamente que cuando Macri no se había pronunciado, que entre Michetti y Larreta ganaba Michetti, que era la figura popular, Larreta era un funcionario desconocido. Y Macri mandó a sus votantes a votar por Larreta y Larreta le ganó a Michetti. O sea, Macri tiene esa capacidad.
Convengamos que es difícil que lo haga, digo, porque digo, pareciera más cerca de Bullrich, y si no cierra con Bullrich, tiene la posibilidad de pactar estructuralmente con Larreta, ¿no? Uno piensa que es muy improbable que diga Vidal, mira, va a ser mi candidata, ¿no?
Como están las encuestas hoy, si Macri no abre la boca, digamos, deja a la libre conciencia de su electorado,
es lo más probable.
Entonces gana Bullrich, porque el electorado de macrista, el núcleo duro macrista, que es también como el cristinista, un 20-25% de la sociedad, cree que la candidata de Macri es Bullrich. Por lo tanto, por eso Bullrich está tan bien ubicado en las encuestas, porque tiene eso que está instalado. Por lo tanto, Macri, si él no quiere que Bullrich gane las elecciones, si le quiere ganar, tiene que abrir la boca. Si él se queda callado, es entregarle la linterna a Bullrich. Y él ahí va a tener que abrir la boca en algún momento, porque, digamos, las circunstancias se lo van a demandar. Y aparte, probablemente porque quiere hacerlo, ¿no? Y si él lo hace y llega a decir Vidal, aunque hoy no esté en los planes, Vidal va a crecer rápidamente.
Queda poco tiempo, ¿no? Queda poco tiempo para junio, definir que quedan 2 meses y pico, ¿no?
Pero si él abre la... Igual que si Cristina dice mi candidato es Fernando Mauri, sí. En una semana ya tenés 25% de los votos. No hace falta construir el candidato, porque Macri está... La relación entre Macri y su electorado es fluida y directa. Se van a enterar enseguida.
Bueno, vamos a lo más probable. Macri no dice que es Vidal y Macri no abre mucho la boca, se hace le que distante, que por abajo apoye con estructura y con financiamiento de empresarios amigos a Bullrich. ¿Qué rol va a tener una presidencia del que gane la PASO entre Juntos por el Cambio, y si Juntos por el Cambio tiene que gobernar, el expresidente?
Yo creo que él va a tener influencia donde él quiera tenerla, pero no me lo imagino. No sé, tal vez me equivoco, pero no me lo imagino metiéndose en la gestión con un rol institucional como Cristina Kirchner, ¿no? Que se autodesignó vicepresidenta del gobierno frente de todos, y si bien no está en la gestión cotidiana, y creo que está menos de lo que mucha gente cree, o sea, creo que hay un poco de fantasía sobre su sí. rol, y está cada vez más claro que Alberto Fernández es el que está con la botonera del Estado, pero creo que Macri no cometería ese...
Bueno, pero está bien, Alfonsín era el líder partidario, no estuvo en el gobierno de La Rúa, obviamente, pero por eso, ¿qué rol le cabe desde afuera? Uno cree que efectivamente Macri no va a ser ni canciller ni nada, no va a tener un cargo. Bueno, pero ¿qué rol le cabe entonces desde afuera?
Alfonsín tuvo poder de veto, ¿no? Que ejerció sobre todo sobre el final. Pero Alfonsín no tenía un rol en la gestión, aparte de Alfonsín.
Pensando que Macri tampoco va a tener un juego en la gestión en el día a día, ¿qué rol le cabe? ¿También de veto? ¿Qué rol le podría caber?
Yo creo que Macri se va a asegurar que muchos funcionarios y futuros gobernantes clave de ese eventual gobierno le van a responder a él. Y ahí creo que va a ser ejercer su rol de influencia en forma directa con esas personas cuando él lo considere conveniente en determinadas decisiones. No me lo imagino expuesto ante la opinión pública, porque creo que él tiene muy claro que eso sería un error, pero sí creo que Macri ejerce un nivel de jefatura directa sobre mucha gente que forma parte de su modo, de su partido político, que es excepcionalmente alto, mucho más alto del que se conoció en las culturas peronistas, radical o de otras culturas políticas más tradicionales.
Y no se termina bajo el liderazgo de un nuevo presidente, o sea, Larreta hacia Bullrich, eso va a seguir siendo, digamos así, esa jefatura.
Bueno, esa es la pregunta. Va a ser difícil, porque el presidente es el presidente, ¿no? Y esto lo estamos viendo ahora también, ¿no? Aunque Alberto Fernández lo pusieron en una situación de completa debilidad, porque él, Alberto Fernández no era ni un político casi, lo ponen de presidente, una vez que llegas ahí, sos el presidente, ¿no? Y eso no te lo puedes quitar nadie. Pero creo que Macri va a tratar de ejercer una jefatura política seleccionada. Por eso digo también que no creo que se meta en la cotidiana. Eso sería un grave error. Si se quiere meter en cada cosa, ¿viste? Ahí sí, digamos, pierde autoridad. Pero bueno, él tal vez se puede reservar, estar en la FIFA, donde quiera estar, y cada tanto ejerce un rol determinante en algún punto.
Bien. Julio, por último, y agradeciéndote la amabilidad de la charla, supongamos el escenario, bueno, digo yo, corregime, vos dijiste también que es lo más improbable, que no descartable, que el Frente de Todos se ha derrotado en este futuro, en esta elección. ¿Qué juego le queda a Cristina Fernández y al kirchnerismo en sí? Con tantos augurios siempre que se terminó el kirchnerismo, murió el kirchnerismo y demás. ¿Qué podría pasar a partir de 2024 en la sucesión peronista, digamos?
Bueno, el gran tema, que lo hemos hablado infinitas veces, es que ella sigue siendo la líder de los votantes de su espacio político. Por lo tanto, yo creo que mientras eso siga siendo así, ella no se retira más. En todo caso, la van a jubilar a sus propios seguidores cuando ya dejen de creer en ella, pero no está sucediendo. Al contrario, el actual gobierno creo que hasta reforzó la relación entre ella y sus votantes, porque están todos decepcionados con las alternativas, ¿no? Alberto, Más, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que ella sigue estando ahí por un tiempo largo, ¿eh?
Bien. Bueno, y ahora sí la última. Massa, ¿lo ves con chance de ser candidato? ¿Crees que todo lo que vemos mucho, digamos, yo lo auguré de hecho hace un mes, pero con inflación, pobreza y demás, es un poco el plan A de Cristina Fernández, pero se va diluyendo y no va a poder ser, y ni él mismo le va a terminar conviniendo ser, porque se tiene que tirar una pileta que tenga un poco de agua, sobre todo mirando al 2027, creo que sabiendo que esta no es, este turno no es para él, no es para que lo gane, pero 2027 quién lo sabe.
Yo creo que él no tiene ni la gestión detrás que lo respalde, ni tiene tampoco un poder electoral propio, no tiene las credenciales para ser el candidato.
Bueno, pero ese candidato de Cristina sería el candidato de Cristina.
Bueno, por eso. Sí. Pero va a depender ahí de la decisión de ella, digamos, que va a llegar ahí por la decisión de ella, más algún plus personal. Pero puede ser candidato como lo puede ser también cualquier otro que ella señale. O sea, él si es candidato va a tener la cantidad de votos que le transfiera a ella, más algunos que se pueda saber ganar por su propia cuenta ya siendo candidato. Parte del mismo lugar que cualquier otro, me parece.
O sea que no hay un plus, no conviene ponerlo, entre comillas, porque no hay ningún plus.
No, lo que sí creo que él puede llegar a tener, justo hoy salió un nuevo libro de Massa. Puede llegar a tener en la cancha un diferencial, pero de partida es lo mismo. De partida él parte con muy poquito y si es el candidato de Cristina va a tener todo ese lote de votos que le viene automáticamente. Luego, bueno, si hay fe en que él ya en la cancha y contra Larreta o contra Bullrich tiene capacidad de competir mejor, ahí bueno, de eso dependerá que lo seleccionen a él o no.
Bien. Julio, abrazo grande y muchísimas gracias, ¿eh?
No, a vos un abrazo.
Un abrazo. Julio Burman, director, Julio Burman aquí en Construcción Plural, politólogo. Nos vamos a ir a la pausa. Tras ella vamos a estar comunicándonos con Carlos Germano para echar otra mirada política complementaria a la de Julio. Mañana les voy adelantando, también tenemos muy profunda mirada política con el amigo y nuevo columnista nuestro, Guaime. aquí en Construcción Plural. A la pausa, y ya volvemos.
Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, carne argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico, y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de FerMauri 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar. Muy bien, aquí estamos en Construcción Plural. Como les decía, con un ratito, Julio, ya mismo lo saludo a Carlos Germano y después estaremos con algún audio en materia económica de Alejandro Rosman en principio y de Julio Gambina. Carlos, buenas tardes. Fernando, ¿cómo va? ¿Carlos? A ver, no lo tengo. Bueno, me avisan, a ver, lo llamamos y me avisan tranquilamente a ver cuándo lo tenemos, no hay ningún problema. Bueno, los canales están obviamente con todo esto, el asesinato del colectivo, pero como digo, el hartazgo con la clase política, lo que se vio de Figuretti y Bernie, y después impresentable Bernie con su internismo, y después el tema de, que es el tema central, en realidad lo de Bernie llegó a segundo plano lo central, que es la inseguridad, ¿no? Dolor y llanto en la despedida de Daniel, es el chofer, ahí en Crónica TV, con 22 grados, está medio pesadito. Trump se presenta ante la justicia en Nueva York, Canal 26, La Nación Más, TN están con este lado. Digamos que tenemos a esta hora a las 2 de la tarde recortar las pantallas en los dos. Entre la presentación de Trump y el sepelio de este chofer lamentablemente asesinado allí en La Matanza. Ahora sí lo tengo a Carlos Germano. Carlos, buenas tardes. Fernando, saluda. ¿Cómo va?
Por acá.
¿Carlos?
Hola.
Sí, ¿me escuchás?
Sí, yo escucho.
Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno,
hola.
Carlos, sí, me
te
escuchas
escucho
bien.
Muy bajo, Fer.
Bueno, ahí te suben el retorno. Juan, te sube
¿ahora?
El retorno. ¿Ahora bien?
Sí, te escucho bien. ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
Bueno, perfecto. Bien, todo bien. Gracias por atendernos, Carlos.
No, gracias por llamar, Fer.
Bueno, mi amigo, a ver, lo que vimos ayer con la piña Bernie, que fue posterior al hecho de inseguridad, tiene ahí dos ejes, ¿no? Un poco de lo que es el entramado social, ¿no? El hartazgo,
bueno, diría yo, contra lo que... mejorar un poquito el volumen.
A ver, sí, seguimos dándote más.
Porque te más empezás volumen. Bien y te ahora te escucho re bien.
Bueno, a ver, decía, lo que vimos ayer fue un hecho de inseguridad, uno más, que es uno junto contra la inflación, tema central de la agenda del ciudadano de a pie. Y por otro lado, la piña Bernie reflejando el hartazgo, ¿no? Esto que refleja también la fortaleza de Milei, ¿no?
Sí, yo creo que este es un tema... El tema de la inseguridad en el conurbano bonaerense, te digo que es un tema increciendo ya desde hace mucho tiempo. Y te diría que en el último año, 8 de cada 10 vecinos de cualquier barriada del Gran Buenos Aires planteaban la inseguridad como un hecho central dentro de sus necesidades. Y esto creo que se replica en muchos lugares del conurbano, en el cual lo que la Argentina viene teniendo un tema que nunca hubo un plan concreto en materia de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Y me parece que esto en algún momento colapsó con todas las situaciones... que se vienen dando en materia económica, en el cual el deterioro de calidad de vida es amplísimo, es muy fuerte, y esto abarca todos los sectores socioeconómicos de la Argentina, excepto el quintil, te diría, más alto, pero en líneas generales todos los sectores desmejoró fuertemente su calidad de vida. Y bueno, llegó un momento que... Sergio Berni había creado un personaje, y ese personaje, digamos, creo que se rompió ayer. O sea, yo lo veía bajar del helicóptero como diciendo, voy yo y arreglo todo, y bueno, y llegó un momento que la gente dijo, no, pará, vos ya viniste, hablaste de esto, y resolvieron de otra manera. Lamentable lo que pasó, pero digo, porque se, me parece que se corrió, se rompió un límite, o sea, que fue la agresión a un ministro. O sea, inexorablemente esto beneficia a Milei, y a prima facie te digo que sí, pero me parece que también Milei, que es otro personaje, creó otro personaje, habría que ver, digamos, cómo esto viene evolucionando. Yo lo que creo peligroso, Fernando, es que se está subestimando demasiado a la sociedad. La política está subestimando a la sociedad, y entonces te encontrás con situaciones como el que desgraciadamente se vivió ayer.
Recuerdo palabras de Uwaime, amigo de la casa, que vamos a entrevistarlo mañana. Me ha dicho más de una vez, ¿no? Fernando, la grieta no es entre, no sé, peronistas, antiperonistas, kirchneristas, antiperonistas. Es entre el ciudadano de a pie y la clase política, ¿no?
Y pero que lamentablemente es eso. Vos los escuchás hablar y no sé a quién le están hablando. O sea, entonces de pronto te aparece personajes como Milei que no dicen absolutamente nada. Hablan de cataratas de barbaridades, porque dice cosas terribles. Y bueno, pero vos hablás en los focus group que sale, y fundamentalmente en los sectores jóvenes, y salen que viste, nos hace reír, es divertido. Y lo más grave aún es porque se fue dando como una especie de mutación en el voto Milei. Milei hasta hace, te diría, 4 o 5 meses atrás, digamos, era muy fuerte en los grandes centros, en centros urbanos, hombres, centros urbanos y jóvenes. Hoy lo que empieza a verse es hombres con urbanos, no estoy hablando solamente del conurbano Buenos Aires, sino te hablo de los conurbanos, el Gran Córdoba, el gran Resistencia, el gran Comodoro Rivadavia, con urbanos, hombres, sectores medios bajos, trabajadores medios bajos, lo estoy identificando con lo que pasó ayer, la gente, digamos, como explotó, que los barrios están diciendo no tenemos ningún tipo de seguridad. Y el otro dato que se está dando es mayores de 50 años, sectores, digamos, comerciantes, profesionales, que están diciendo, che, votamos siempre y siempre nos mataron. Y si votamos a un tipo de esto y por ahí, viste, la pegamos. Y si no, Dios dirá, Dios proveerá. Sí. Esto está pasando hoy, al menos con las... tomá las licencias que puede tener una encuesta de opinión hoy, donde casi tenés un 35% que no contesta. Digo, pero en ese escenario, la foto hoy, Milei es esa. Entonces, digo, ya no es que el voto Milei perjudica Juntos por el Cambio. También, digamos, de alguna manera, en esos grupos de sectores medios bajos, que son laburantes, que viven en el Gran Buenos Aires, ese es un voto fue un voto típicamente peronista. Y en el cual... hoy, digamos, eso puede estar mutándose. Fíjate que el intendente de La Matanza, no sé ahora, pero hasta el mediodía de hoy no había aparecido, con todo lo que significa y lo que está pasando con una sociedad en distintos barrios movilizadas. O sea, hay un peronismo hoy que no está conteniendo. Me parece que estas son las cosas que se están viendo, que normalmente la política argentina... nunca lo veía. Y hoy está como sin saber cómo responderle. Y aparte otro dato, te doy, con esto te cierro. Sí. Las tres grandes crisis del 83 a la fecha fueron la hiperinflación en los finales de Alfonsín, donde apareció el peronismo como bombero. El 2001, con la renuncia de la Rúa, apareció el peronismo como bombero. Esta es la primera vez que el peronismo no es bombero, el peronismo es protagonista. El peronismo tiene que solucionar esta crisis. Hasta ahora, el único planteo fue, ay, pero Macri. Macri es responsable de todos los males. Macri dio un paso al costado. Están sin ningún tipo de política, Fernando. Este me parece que es el escenario que se está planteando hoy.
El fenómeno Milei, del que has hablado desde ya de Milei, digo, ¿hasta qué punto plantea un cierto escenario probabilístico de tercios, con todo lo que vos revelás, ¿no? Que el 35% de la gente no responde a las encuestas y demás, pero digo, ¿cuán loco es que Milei se acerque un tercio, que el gobierno se siga desgastando y que Milei pueda entrar un balotaje? Digo, algo que yo veo que veía muy improbable, pero cada vez lo sigo viendo improbable, pero cada vez crece esa chance, digamos.
Mirá, hoy Milei es una realidad política. Hoy es una realidad política.
¿De qué volumen? Ya sé, pero ¿de qué volumen? Porque una cosa es el 15 y el 20, como parecía.
Yo creo que está terciando.
Carlos, una cosa es el 15.
Te vuelvo a repetir, con todas las licencias, permitime, de lo que puede, de lo que es una encuesta de opinión hoy,
sí.
Sí, está pasando es que hoy Milei es un actor central de la política y que sí, tranquilamente puede estar terciando. El tema de Milei es, la gran duda que uno tiene, es está en condiciones Javier Milei de poder fiscalizar una elección a nivel nacional. ¿Qué es lo que está pasando con esta fixtura electoral que se larga dentro de dos domingos en Neuquén y Río Negro? ¿Qué va a pasar con Milei, digamos, en todo este largo proceso electoral? ¿Cómo queda parado y demás? Pero me parece que tiene el déficit hoy que yo le estoy viendo, es un déficit de poder fiscalizar, pero en el grado de una sociedad muy fatigada, con una desazón muy fuerte, y en el cual fundamentalmente no pueden estar imaginando o previendo futuro, figuras como la de Milei crecen. O sea que hoy Milei tranquilamente puede estar en el escenario de tercios.
Bien. Damos por descontado que el Frente de Todos ya perdió, bueno, va a perder la próxima elección, y que aún yo diría, esto me lo juego yo, que hoy si alguno tiene chance de complicarlo Juntos por el Cambio, es más Milei que el oficialismo. Esto lo digo, va de mío. Digo, en este sentido, ¿cómo será el futuro del peronismo? ¿Se refunda, se renueva, o Cristina Fernández seguirá con su impronta? Recién Julio Burdman, el politólogo, me decía, mira, Fernando, Cristina tiene los votos y la va a jubilar la sociedad cuando deje de tener el apoyo que tiene en ese núcleo duro, el 20, 25, lo que fuera. Con lo cual va a seguir estando y va a seguir teniendo preeminencia en el entramado o en la estructura del PJ. ¿Cuál es tu mirada?
A ver, Carlos Menem también tenía los votos. Tenía el 25% y ganó la elección de primera vuelta en el año 2003.
Sí.
Después, viste, hay que ver cómo alimentás esos votos, qué propuesta le das. Vos fijate, Fernando, que hoy la columna vertebral del kirchnerismo es la Cámpora. Cámpora tiene 17 años de vida pública, nace allá por el año 2006. De esos 17 años con el que está corriendo, durante 13 años fueron oficialistas, donde llegaron a manejar poder y las cajas más importantes del país. Y no pudieron generar un candidato realmente competitivo. Sí, la pregunta que me hago, es verdad que Cristina tiene los votos, pero con una derrota, y habría que ver también qué pasa en distintas provincias, porque uno a veces hace el análisis solamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con el peronismo? Yo creo que indudablemente con una derrota importante, el peronismo inexorablemente, como cualquier fuerza política, entra en un terreno de renovación. Entonces, digo, me parece que la posibilidad de una Cristina eterna políticamente, yo creo que se empiezan a limitar.
Bien. Carlos, muchísimas gracias como siempre.
Ok, gracias.
Abrazo grande. Carlos Germano aquí en Construcción Plural, mucho análisis político en el arranque de la semana, como verán. Julio Urban, el politólogo, el consultor político Carlos Germano, mañana Guaime. Y ahora los voy a dejar ya mismo en un minutito con el análisis de Alejandro Rosman y de Julio Gambina en materia económica. Repaso un poquito la actualidad, le digo, les reitero, señales de televisión partidas con el entierro, lamentablemente, de este chofer asesinado allí en La Matanza, y con el tema de la declaración de Donald Trump, que ya está en los delincuente Trump, como Milei, y populista, ya está en los tribunales de Nueva York para declarar. Infobae dice, con un dólar a 3.93, que reitero, ayer bajó 3 pesos, hoy sube 1, así que está en 3.93, cerró la semana anterior en 3.95, 3.96. La letra chica del informe del FMI, que anticipa lo que puede hacer el gobierno con el dólar para turismo, parece que se viene un nuevo incremento del dólar turismo, no tomar eso de los $300 como límite para pagar un 25% más. Bueno, lean la letra chica después. Agro y tarjetas, ser útil, la vocera, no tenemos estallidos porque la ayuda social del Estado llega con las organizaciones populares, estoy leyendo el Home de Infobae, minuto a minuto, Donald Trump se entregó a los tribunales ante los tribunales de Manhattan y espera la imputación de cargos. ¿Quedará preso Trump? Ojalá. ¿Ello inhibe una candidatura presidencial? No, puede ser precandidato presidencial, veremos. Tendencias, bueno, por allí algunas, ley de alquileres, etcétera, en Twitter. Me estoy yendo, los dejo con Rosman, con Camina, nos vemos mañana aquí a las 4 de la tarde. Gracias Juan, gracias Silvia, será hasta mañana.
Hola, ¿qué tal? Les habla Alejandro Rosman en su habitual columna de economía y problemas sociales. Son tantas las novedades ocurridas en la semana pasada que resulta difícil elegir las que parezcan más importantes. Se me ocurre que había que hacer algún comentario en primer lugar sobre un fenómeno que cada 3 meses nos otorga información fidedigna, las estadísticas sobre empleo y desempleo, e incorporarlas, que son estadísticas de corto plazo, a las tendencias a largo plazo. Así enriquecemos el análisis. El INDEC informó que la tasa de desempleo fue del 6,7% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre, 6,1, perdón, en el cuarto trimestre del año pasado. O sea, el cierre del año encontró a nuestro caudal de trabajadores que buscan trabajo en un nivel el más bajo desde el 2016, cuando se reajustó la información respectiva. Este índice revela un robustecimiento de la creación de empleo, aun cuando el mismo tiene una calidad que no es la deseable. Hay un aumento muy importante de empleo no registrado, pero al mismo tiempo hay un estancamiento del empleo registrado. Es decir, el empleo informal creció, como lo hizo todo el año pasado, pero ese tipo de crecimiento no garantizó que se volviese cada vez más rico en cuanto a su composición, porque puso énfasis el crecimiento en aquellos trabajadores que no tienen inscripta su actividad en el sistema previsional. Esa precarización de los empleos supuso entonces una contracara del aumento del empleo general, de la tasa de empleo en general, un punto más que respecto al año atrás. La tasa de empleo es la proporción de los empleados con respecto a la población total, y entonces estamos en presencia de un fenómeno que repercute directamente sobre la creación de pobreza, porque un empleo no registrado implica que no está amparado por la legislación social, lo que supone que no es fruto de una convención colectiva de trabajo, no hay un sindicato detrás que negocia esa nueva situación salarial, que predomina el tratamiento directo entre trabajador y patrón, y eso deteriora su capacidad negociadora, al que menos fuerza y poder tiene, que es el empleado o el trabajador, y deteriora el monto del salario que percibe. Por eso en la economía argentina se está produciendo cada vez con más insistencia un fenómeno anómalo. Crece el empleo, pero al no tener calidad suficiente, su valor no crece al ritmo que el incremento de los precios y se retrasa, creando ese retraso mayor pobreza. Esa realidad que quedó al desnudo con los datos de la semana se complementa con información que es realmente tanto más seria que la que acabo de dar y que supone que el salario real y se debilita mucho más fuerte en el trabajo informal que en el trabajo formal, y que la participación de los asalariados en el ingreso global que tienen todos las personas que habitan el país y que tienen una actividad productiva cayó en el último trimestre del año al 43,9%, valor que estaba no menos de 5 puntos más alto antes de la pandemia. Es decir, estamos viendo una caída de los ingresos totales de los trabajadores frente a un incremento en el ingreso total de los dueños del capital, los empresarios. Hay una reversión regresiva en la forma en que se distribuye el ingreso total, impactando otra vez esa realidad en el nivel de la pobreza.
Hola, ¿cómo están? Bueno, el tango dice, el que no llora no mama, y queda claro que en la Argentina llora más fuerte el poder económico, porque el gobierno esta semana dará curso a la demanda de una devaluación sectorial, una tercera versión del dólar soja, que es darle a los grandes productores y exportadores de soja un tipo de cambio más favorable. No se generaliza la devaluación para el conjunto de la economía, pero sí los poderosos que vienen demandando o devaluación o eliminación de retenciones logran un precio mejor del tipo de cambio y por lo tanto pueden salir al cruce de los problemas por sequía, por inflación, por distintos problemas que hay en la economía argentina contemporánea y por lo tanto van a obtener un tipo de cambio más importante, y con las ventas, aunque estén disminuidas por menor producción, por sequía, bueno, van a poder cambiar más pesos en el mercado local y atender su cadena de comercialización. Es algo que no ocurre con los sectores más empobrecidos de la Argentina. El INDEC acaba de difundir la pobreza para el año 2022 y tenemos casi un 40% de población bajo la pobreza. Crece la pobreza, crece la indigencia, es más grave entre los menores de edad. Y claro, hay zonas del país donde la pobreza es superior a la del promedio de la Argentina, por eso hay una cantidad de población cercana a los 20 millones de personas en nuestro país que sufren los problemas de ingresos y por lo tanto no pueden reproducir con dignidad la vida cotidiana. Y por eso insistamos en esto del que no llora no mama. Daría la sensación que falta un mayor nivel de protesta, de demanda de la sociedad empobrecida, porque los que lloran y demandan son los sectores del poder y consiguen concesiones. Claro, estas concesiones del gobierno al poder económico se dan en el marco de las visitas de miembros del gabinete y del presidente a Estados Unidos la semana pasada, donde el principal logro entre comillas, por supuesto, es el acuerdo de Estados Unidos, la voz de mando en el Fondo Monetario Internacional, para que el Fondo Monetario Internacional resuelva el balance, la auditoría de la cuarta revisión trimestral, que tiene que ver con el cierre del año 2022. El directorio del Fondo Monetario Internacional dio acuerdo a cómo la Argentina gestionó la economía en el 2022, y pese a estos datos económicos sociales negativos que mencionamos, se aprobó. Argentina cumplió con el ajuste y se compromete a ajustar aún más durante este 2023. Ya se terminó el primer trimestre y la intencionalidad es continuar con la política de ajuste. Y si no cumplen con las reservas internacionales comprometidas, no hay problema, porque en el fondo, al Fondo Monetario Internacional le interesa que Argentina cumpla con el acuerdo, vaya cancelando a medida que el Fondo Monetario entrega desembolsos para que Argentina pueda cumplir, y lo que interesa es el ajuste fiscal, que Argentina cumpla con las pautas de disminución del déficit fiscal. Por eso el Fondo Monetario desembolsó más de 5.000 millones de dólares para que la Argentina pueda continuar con el plan con el Fondo Monetario Internacional y se pase de lado algunos incumplimientos de la Argentina, claro, a costa de seguir cumpliendo con el ajuste. Y también es noticia, y hay que pensarlo, que la justicia estadounidense remarca esta tendencia al ajuste desde que los tribunales neoyorquinos fallaron contra el Estado argentino por la estatización oportuna de YPF, y hay una demanda que podría rondar los 17.000 millones de dólares. ¿Para pagarle a quién? A un fondo buitre, a un fondo buitre que se hizo de la demanda de los privados privatizados para demandar contra la Argentina. Digamos que esto también es una enseñanza para la Argentina, más allá del curso legal que tenga esta sentencia en Estados Unidos, de que Argentina tiene que terminar con la historia nefasta del endeudamiento público que empezó en este ciclo histórico con la dictadura militar y con la lógica privatizadora que, empezando con la dictadura militar, se materializó en los años 90. Hay que cerrar ese círculo, terminar con esos fuertes condicionamientos que supusieron el endeudamiento y la privatización, y revertir la situación, lo que supone confrontar con la lógica de dominación del poder económico local y mundial. Hasta la próxima.
Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, carne argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico, y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de FerMauri 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
Construcción Plural. Conducido por Fernando Mauri. Por Radio Trend Topic.